da sorpresa a nadie, está confirmando que va a seguir los mismos pasos del santo patrón, ¿no? De Andrés Manuel, va a seguir por ahí. Oigan, también si van a viajar o están planeando viajar por la nueva y renovadísima Mexicana de Aviación, probablemente una de esas se trepen a un avión militar, porque como están planeando todo con las nalgas y a las carreras, no tienen aviones suficientes. ¿Y dónde van a sacar aviones suficientes? ¿Quién tiene aviones disponibles en el gobierno federal? Pues el ejército. Entonces, pues van a sacar de ahí, ¿no? Los aviones que les hacen falta. También mi niño Milei y su motosierra eléctrica económica ya anda sacando acá el astrotrancazo para empezar a tratar de rescatar la economía de Argentina, que el señor Alberto Fernández hizo favor de mandarlo a la chingada. Y mis niños, ahora que estamos con esta plática de deshacernos de los organismos autónomos que tanto estorban, ¿no?, al quehacer presidencial, ¿cuánto nos ahorraríamos si eso llegara a pasar? ¿No? Haciendo un supongando, ¿no?, de que eso pasase, ¿cuánto se nos representaría en forma de ahorro? Vamos a verlo. Mientras tanto, comienza.
Pónganse a jalar. Por eso la gente los odia.
No está bien, pero tampoco está mal.
A mí no me gustan los pobres.
No, por supuesto, porque están muertos.
¿Tú de qué periódico eres, Sopel?
Fuera máscaras.
Sí, la pendejía.
No oigo.
Sabemos que trabajas duro día a día. A veces hasta muy tarde para completar esa tarea que debe estar lista lo antes posible. ¿Por qué esperar a la quincena o a fin de mes para recibir tu salario? Adelanta tu pago con Simpli. Cualquier día del mes puedes acceder a tu salario ya trabajado. Y así, todos los días son días de pago. Pide tu adelanto a través de la plataforma. Y tu dinero llegará a tu cuenta fácilmente. No más preocupaciones, no más préstamos, no más créditos. Ahora con Simpli, tú tienes el poder sobre tu salario. Si te interesa contar con este beneficio, pídeselo a tu empresa. Entra a www.simpli.me.
Como parte de cada campaña presidencial, se le pide, literal por ley, a las coaliciones o a los partidos, mandar o subirle al INE en su página un plan de gobierno, ¿no?, una plataforma electoral. Básicamente, ¿qué es lo que están proponiéndole a la ciudadanía como parte de su campaña? ¿Qué va a pasar si resulta electa esa persona? Bueno, la jefa Sheinbaum ya nos hizo el enorme favor, ¿no?, de subir su plataforma de campaña, su plataforma de gobierno, plataforma electoral a diferentes partes. Y pues digo, no sorprende a nadie, pero su idea es seguir el camino, ¿no? En su visión de la vida, vamos bien, ¿no? Y hay que continuar con este asunto de la transformación, ¿no? A manera de segundo piso de la transformación están intentando venderlo, ¿no? El 2P4T. Segundo piso, la 4T, hay 2P4T. Eso es más o menos el esquema que vamos a seguir. Lo que sorprende es que una de las frases que viene escrita en este documento es que pretende reducir los poderes excesivos que tienen el INE y el Tribunal Electoral. Y tú, puta, ¿a qué chingados se está refiriendo? O sea, yo no sé de qué. A lo mejor ella cree que tienen poderes excesivos. Personalmente no lo creo. Lo que tienen es el poder, sí señor, de meter en cintura a los partidos y candidatos cuando se salen del corral de la ley. Si no les gusta que les anden diciendo que la cagaron, que borren esto y que bajen aquello, mejor cambiemos la ley y así ya todo el mundo puede, pues, estar con más libertad en la vida. Esa no es la solución. Porque no es que tienen demasiado poder, simplemente la ley es demasiado restrictiva. Eso es lo que les emputa, ¿no? Siendo completamente honestos. O sea, si no les gusta que les anden bajando sus posteos, sus publicaciones, sus videos, que no puedan hacer X, Y o Z cosa, cambiamos la ley. Esa es una forma más viable, aprovechando que tenemos mayoría en ambas cámaras, de mejorar, ¿no?, el sistema electoral. Yo creo que sí valdría la pena. Personalmente, que sí valdría la pena desregular todo el proceso electoral, porque sí, la neta, sí se pasan de lanza. Pero bueno, bronca de ellos, ustedes pusieron las reglas, se chingan y ahí va a estar la cosa. Ahora, ella dice que no sería necesario que tengan bolsas presupuestarias tan altas. La cosa es que la mera Netflix, el INE tiene que hacer elecciones con demasiados candados como para que salgan tan baratos. Esto es lo que tienen ahí este puesto, ¿no? Es necesario también reducir los poderes excesivos del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral sobre los partidos y disminuir en forma significativa el altísimo costo del aparato burocrático encargado de organizar, supervisar y calificar los procesos electorales. Pues está bien, digo, su visión de la vida. ¿Cómo lo pretende hacer? Pues quién sabe. ¿Qué entendemos por poderes excesivos? Quién sabe. Nada más lo deja como así abierto. Que ahorita está bien. O sea, ahorita no nos estamos quejando. Es diciembre, faltan 6 meses para la elección. Poco a poco hay que empezar a exigir mucho más especificidad en cuanto al tema de las propuestas. Yo no creo que tengan poderes excesivos. Simplemente lo que es excesivo son las restricciones que hay en la ley en temas electorales. Si queremos más libertad, se puede hacer. Nada más hay que cambiar esas partes de la ley. Y sobre el tema de las elecciones y lo que cuestan, pues es que, güey, el INE tiene una cantidad de responsabilidades, pero pendeja, güey. O sea, tiene que monitorear a los partidos, ¿no? La pauta en los partidos en todos los medios. Tanto para que se cumpla la emisión de parte de los medios de comunicación, como para que los anuncios no se pasen de chorizo. Luego, ¿qué otra cosa tiene que hacer el INE? Bueno, organizar las elecciones, obviamente, a nivel nacional. O sea, poner como 300,000 casillas a nivel nacional, una cosa así. Imprimir todas las boletas, que tienen que tener medidas de seguridad así que parece que un billete de 500 pesos. O sea, todo eso tiene que hacer el INE, supervisar, entregar, custodiar y la chingada. O sea, no es cualquier cosa, mis niños. Si pudiéramos imprimir las boletas en papel bond, pues no habría tanto pedo. Pero es como es papel seguridad, con una marca de agua, que estén foliadas. Y solo... Chan, 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 chan. O sea, es un pedo. Es un verdadero pedo. Pero como andamos en la cultura de la desconfianza, la desconfianza sale muy cara. En fin. Y sobre el Poder Judicial, que también anda ahí pues enchinchando, ¿no? Pues será, dejará de ser morenista, ¿no? Seguidora del buen Andrés. En esta reforma al Poder Judicial está diciendo que es preciso, esto es una cita textual, es preciso establecer una clara separación entre el trabajo de los tribunales y jueces y el poder corruptor de capitales, grupos de interés y organizaciones delictivas e incorporar la perspectiva de género en la generalidad de los procesos, de los procedimientos judiciales. Pero no está mal, digo, el eso de establecer una clara separación entre el trabajo de los tribunales y jueces y el poder del capital, o sea, de la lana, pues yo pensé que ya se había logrado, fíjate. Uno pensaría que estando Andrés en estos asuntos, pues ya se habría conseguido, ¿verdad? Porque él nada más llega y se logra, ¿no? Él dice una cosa y se logra. No se menciona nada sobre el tema de transparencia, como sí lo hizo Andrés en 2017, cuando pues, también publicó su plataforma, ni el tema de la desaparición de órganos autónomos. Que, pues, esto es una ocurrencia de la semana, ¿no? Claramente esta plataforma electoral viene ya de tiempo atrás, ¿no? Y lo de los órganos autónomos fue la ocurrencia de la semana del señor presidente. Digo, no es como que tienen que tenerlo. Y en tema de seguridad, está planteando reforzar, ¿no?, la Guardia Nacional y la creación de una nueva agencia de investigación. Dice, se consolidará la Guardia Nacional como un cuerpo de paz y una corporación policial de proximidad con presencia en todo el territorio y se creará dentro de ella una agencia de investigación nacional. Pues, ok, digo, la Guardia Nacional ha demostrado que, digo, no es como que... Ha sido gran diferencia, ¿no? A nivel nacional. Se dedican más a perseguir migrantes que a perseguir delincuentes. Pero bueno. En este asunto tampoco se menciona ni una vez las palabras ejército o militares, lo cual pues preocupa, ¿no? Está un poco extraño. Como Andrés es tan fan, ¿no?, del tema militar, pues como que dirías que Claudia estaría por las mismas, ¿no? Pero parece que no, ni los menciona. Entonces me imagino que seguirán por el mismo rumbo. Eso es lo que uno asume, ¿no? Al haber omisiones. También Sheinbaum está planteando dignificar las prisiones, lo cual me parece perfecto, y quiere crear un apoyo para las familias de las personas que... un apoyo para las familias de personas que están encarceladas, que yo no sé por qué habríamos de hacer eso, si están ahí en el tanque por una razón, pues te chingas, ¿no? O sea, robaste, pues ahí estás, asaltaste, pues ahí estás, secuestraste a alguien, pues ahí estás, ¿no? ¿Por qué habríamos de tener ese nivel de compasión de alguien que pues la cagó, ¿no? O sea, y cometió un delito. Que se jodan, lo siento. Y bueno, sobre la regulación de drogas, se va a convocar un debate público. Este me parece un asunto crucial para este bello y hermoso país, porque ya se ha demostrado varias ocasiones, ya por más de 20, 30, 40 años, que el Estado mexicano no puede contra el poder ni poder de fuego, ni poder económico, ni poder social que tienen los cárteles del crimen organizado. Entonces, lo que va a plantear, bueno, lo que plantea este primer esbozo de plan de gobierno de la jefa Sheinbaum es empezar a abrir la conversación sobre la regulación de las drogas. Ya no solamente de la marihuana, sino pues, de tantas otras que se venden a través de los cárteles, ¿no? Si regulas eso y por ende lo vuelves legal, estarías pues, quitándoles una buena parte del negocio a toda esta bola de malandrines. Digo, hay gente que no está de acuerdo con eso, gente que no está preparada, ¿no? Para tener ni siquiera un tantito de discusión al respecto. Pero, pues, yo creo que es alguna discusión que vale la pena tener. Y también se reconoce que tiene una deuda de justicia y de igualdad con las mujeres. Hombre, faltaba más. Dice que va a buscar erradicar narrativas mediáticas que reproducen la desigualdad, discriminación, violencia y la revictimización de las mujeres. Se van a diseñar políticas específicas para atender sus necesidades en tema de salud sexual y reproductiva y revisarán el marco legal a fin de garantizar la plena igualdad en el ámbito laboral. Está perfecto. No tengo ninguna apunte ni queja en este sentido. Sobre la comunidad LGBTIQ de la diversidad sexual, pues no es mencionada con AMLO porque pues, igual, el güey es más conservador que la chingada. Pero Sheinbaum está proponiendo poner orden en la terminología. ¿No? Como si eso fuera lo relevante en este asunto, la terminología legal para referirse a estas poblaciones y homologar el matrimonio igualitario, eso sí me parece perfecto. El tema de la terminología, pues digo, vale madre, ¿no? O sea, es lo de menos, güey, en este asunto. Pero bueno, debe tener ¿qué es? Promover una homologación al marco legal de la CEDMX de todos los estados con la CDMX a todos los estados en materia de matrimonio igualitario, registro civil y seguridad social. Va a buscar entonces una nueva política también de movilidad entre pues, regiones, temas de turismo y a través en la navegación en ríos. Que, ok, digo, si se puede, pues adelante, yo no sé. Se buscará, dice, recuperar la plena navegabilidad en ríos como el Usumacinta, Grijalva, al sur. El Papaloapan, el Coatzacoalcos y el Lerma, a fin de impulsar sistemas de transporte fluvial eléctrico de tecnología nacional. Bueno, no, pues ahí la navegación de ríos, como si estuviéramos aquí en las chinampas, güey, así todos así con nuestras trajineras por todo el país, no chingues. Pero bueno, trajineras de CDMX para el mundo. Oye, la política de bienestar que empezó con AMLO va a seguir, los programas sociales van a seguir, se van a seguir incrementando los montos porque pues, Dios perdone, ¿no? Dios pero prohíba que algo contrario pase, ¿no? Que se revise los programas sociales, decir, oye, güey, realmente está funcionando esta pensión para adultos mayores. Oye, güey, realmente está funcionando el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Realmente los que están inscritos salen con chamba, salen mejor formados o estamos aquí como para que no chinguen, o sea, esa es la cosa. Según que les deben lana, escuché por ahí de un pajarillo que les deben una lana todavía a los Jóvenes Construyendo el Futuro. Y creo que de otros programas también. Hasta creo que de las pensiones y no sé qué. Va a tener un cagadero. En fin. En tema de educación, está proponiendo un incremento progresivo al gasto en educación. Bendito sea el señor. Hasta alcanzar por lo menos el equivalente al 6% del PIB en 2030. Si eso llega a pasar, mis respetos a la doctora. Sobre tema de protección animal, una iniciativa de ley para consolidar la obligación de brindar trato humanitario a los animales y todo acto de crueldad se va a perseguir de oficio. Segunda cosa, perfecto. La dos está medio rara, güey. O sea, ¿cómo le vas a dar trato humano o humanitario a un animal? O sea, porque hay que mantener las cosas separadas. Porque una cosa es tratar dignamente a un ser vivo, a un animal, que darle un trato humanitario. O sea, no es como que lo vas a traer en las carreras o las chingas. ¿Qué vamos a definir como trato humanitario? O sea, un trato humanitario es no maltratarlo. Hombre, pues digo, sería lo de mínimo, ¿no, cabrón? Sería lo mínimo no tenerlo amarrado en la azotea al pobre perrillo. Eso es, o sea, jodido. Eso es lo que cualquier persona con un mínimo de decencia debería de hacer. Pero meter el tema del humanismo en el ambiente de un animal, pues como que no. Pero pues ya ven que estos andan con sus estupideces. En fin, pues un poco, este fue el primer esbozo. Ya estamos esperando a ver qué sube Xochitl para ver qué es lo que está proponiendo mi comadre. Y en cuanto suceda, aquí les vamos a contar qué es lo que está proponiendo. Hacer las cosas al chingadazo, ya lo hemos establecido, es la marca de la casa aquí, ¿no? Según el 26 de diciembre va a ser el primer vuelo, el día de arranque de operaciones de Mexicana de Aviación 2.0. Bueno, de hecho 3.0 después de que fue iniciada como empresa pública, después se privatizó, quebró y ahora la estamos rescatando otra vez como empresa pública. Hay varios asuntos de improvisación que hemos visto. La compañía mexicana de improvisación parece que ya se está consolidando. En un inicio, las operaciones iban a empezar junto con el aniversario del quinto año de gobierno de Andrés Manuel, el primero de diciembre. Pero, como les digo, planearon al chingadazo, no tenían los aviones suficientes para... O sea, una aerolínea, del favor. O sea, no tenían lo putas básico para empezar esta mendiga empresa. Y ahí se avienta, ¿no? La chingada. No tenían aviones, güey. Es como una aerolínea, no tenía aviones para empezar operaciones. De los 10 aviones que prometieron, 3 se van a entregar se iban a entregar el 30 de septiembre y 7 más el 30 de octubre. Eso era lo que habían prometido, pero pues como, reitero, hacen las cosas chingadas o creen que pueden ir así a una agencia de Boeing, ¿no? De Airbus y andar seleccionando así de, me da 2 A380, un 737 y un 787, por favor, y se los van a entregar al instante o al día siguiente. Como no saben eso, no entienden que son cosas que se planean con no meses, sino a lo mejor años de anticipación. Pues Boeing sí les dijo, güey, pues perdón, cabrón, pero no tengo aviones para darte. Entonces tuvieron que irlos a buscar a otro lado. Se los tuvieron que arrendar a otra persona en lo que se llama wet leasing, ¿no? Un arrendamiento mojado, así se llama, yo qué. Un arrendamiento a TAR, ¿no? Que es una operadora regional por ahí del Bajío, creo que es de Querétaro. Le tuvieron que arrendar a ellos aviones y ahora van a complementar con los de la Sedena. Entonces, ese primero de diciembre, no, evidentemente no me pasó porque no podían ni tramitar su certificado de operador aéreo, que es el permiso básico para poder empezar operaciones de una aerolínea. Y no solamente se pide aquí, es a nivel mundial. Ese AOC, el certificado de operador aéreo, y tiene que ser emitido por la AFAC, ¿no? Que es esta Agencia Federal de Aviación Civil, en congruencia con las regulaciones a nivel mundial. O sea, tienes que tener número de serie de los aviones, la edad, la bitácora de mantenimiento, todo lo que es importante saber de un avión, se tiene que tener. Pero está cabrón saberlo si no tienes el pinche avión para empezar, ¿no? Sin ese permiso, no puede ni siquiera poner a la venta los boletos. Cuando se supone iban a salir a la venta el 20 de octubre. Salieron a la venta, luego, pues caput. Ahora, otros vicios de improvisación. Al principio se supone iban a tener 20 vuelos, 20 destinos. Ahora solamente tenemos 9, ¿no? En la primera fase solo se va a poder volar a Monterrey, Guadalajara, Villahermosa, Oaxaca, Acapulco, que pues yo creo que no va a ser muy socorrido en estos primeros días, Huatulco, Ixtapas y Guatanejo, Puerto Vallarta y Mazatlán. No, esos van a ser los 9 destinos desde los que va a viajar, evidentemente después de la CDMX, a través del AIFA, ¿no? Ahí van a empezar las operaciones. Ahora, para atender estos vuelos, que de los 20 ya pasamos a 10, bueno, 9 realmente, les estaba contando que fueron a TAR, ¿no? Que es una empresa regional que se llama Transportes Aéreos Regionales. Si eso no les dice, es una empresa pues, que se dedica a vuelos cercanos, ¿no? Chiquillos. Con 3 aviones para empezar esas operaciones, que no son suficientes para cubrir 9 destinos. No, cualquiera pensaría, ¿no? La solución a la que llegaron las brillantes mentes detrás de este proyecto es que, ¿qué tal si tomamos los aviones de la Sedena y las usamos para esta mamada? Digo, ahí están, ese es uno de los aviones que podrían ser usados, ¿no? Para Mexicana de Aviación. Nada más hay que hacerles unas revisiones, ¿no? Para ver si son aptos para el tema de la... De la aviación civil, porque uno de ellos se usó recientemente para traer a los connacionales a Mexas que estaban en lugares de conflicto bélico, como el tema de la Franja de Gaza y Ucrania. Usaron este Boeing 737, ¿no? Que ven ahí ustedes en la imagen. Y también está este 737, pero este es más viejo. Este tiene más de 20 años, güey, de existencia, que también parece sería usado en esta nueva línea, en este nuevo proyecto, ¿no? del gobierno de Andrés Manuel. Ay, mis niños, yo a mí vale madre, o sea, al final yo no pienso usar Mexicana de Aviación o la compañía mexicana de improvisación para mis viajes próximos, principalmente porque no tengo dinero para salir de viaje. La segunda es porque se está viendo que todo lo están haciendo de nuevo al chingadazo. Al mero chingadazo, a la más puro estilo mexicano. oye, queremos que esto salga. Sí, güey, ahí vamos viendo sobre la marcha si hay que moverles, si hay que pedirles, de dónde sacamos. Eso, así no se hacen las cosas. Menos cuando estás hablando de un proyecto tan crítico, de tanta lana como una aerolínea. Yo sé que acá no somos fans de andar, fanses, de andar planeando, de andar diciendo, oye, pero qué tal que hacemos algo mejor, qué tal que X o Y cosa, nada, aquí se hace lo que dice Andrés y se acabó cuando lo dice Andrés, salvo raras excepciones que de plano no se pueden. Entonces, vamos a ver si el martes 26, se concreta este primer día de operaciones de Mexicana de Aviación. Seguramente va a pasar, pero dense cuenta cómo el hacer las cosas al chingadazo nunca sale bien. O al menos no como deberían, como se tenía planeado. 26 de diciembre entonces será cuando regrese la Mexicana de Improvisación a los aires. Y nosotros, pues, vamos a contar cómo está este asunto, güey, porque la neta... me pondría a llorar si no es porque me da más risa. Argentina, mis escuincles, anda metido en un gran experimento libertario. Desde el domingo que Javier Milei tomó posesión como presidente de la nación, se tienen como muchas expectativas en cuanto a qué va a involucrar su visión de la economía argentina a través del lente libertario, ¿no? De poner por encima la libertad personal y la libertad de mercado frente a todo lo demás. Ya estamos viendo esta primer desdoble, ¿no?, de políticas económicas que, pues, lo advirtió desde el domingo que iban a ser un santo madrazo y que se iban a acomodar antes de recuperarse. Y así tiene que ser. A ver, tienen que entender que la economía de Argentina estaba sostenida artificialmente por muchas políticas manejadas con las nalgas desde el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Estaban haciéndolo con las nalgas, güey. O sea, que nadie los engañe. Los que suelen ser izquierdistas populistas no son buenos para la administración. O sea, gastan dinero a lo bestia, porque evidentemente no es suyo, y dejan a los demás recoger el cagadero que hicieron. Aquí el que está recogiendo el regadero de cajeta es Javier Milei. Y lo está haciendo de diferentes formas. Una de ellas es realmente devaluar en este caso la moneda argentina, el peso argentino, un 54% para ponerla en el lugar real en que debería estar. El tipo de cambio de Argentina estaba artificialmente alto, pasó de 400 pesos argentinos por dólar a 800. Entonces, se pone bastante fuerte, ¿no?, todo el asunto de la devaluación. Ahí sí podemos hablar de devaluación, que no sé si sepan la diferencia entre devaluación y depreciación. Existe. Si hay control oficial sobre el tipo de cambio, se llama devaluación. Si no, si es un tipo de cambio libre, como les aquí en México, es depreciación. ¿Vale? Nada más, por si alguna vez ven que alguien habla de que el peso mexicano se devaluó, no tiene ni puta idea de lo que está hablando. En fin, oigan, ¿qué estamos? Ah, sí. Entonces, a ver. Ya estamos en la caída, ¿no?, del valor del peso argentino frente al dólar, lo cual ayudará, a lo mejor ahorita no, pero va a ayudar a poner en marcha, digamos, la recuperación de Argentina. También dice que va a retirar subsidios, ¿no?, a temas de transporte y electricidad, que también se van a quedar sin subsidios. Y obviamente los precios se duplicaron porque, de nuevo, estaban artificialmente bajos. Lo que tiene que hacer el gobierno argentino es dejar de gastar a lo bestia en todos estos tipos de subsidios sin sentido para poder empezar con la recuperación. Yo sé que podría ser como lo popular, lo humanista, lo buenondista, el mantener subsidios. Pero si quieren neta salir del hoyo, tienen que dejar todo eso atrás, todas esas políticas intervencionistas atrás, porque nunca salen bien. Siempre se termina gastando mucha lana, que es tirarlo a la basura, es quemarla, ¿no? Tal cual. También se redujo la transferencia de dinero a las provincias, ¿no? A lo que nosotros llamamos estados, ellos llaman provincias, entonces también les mandan una lana, eso también le bajaron un poquito. Otra de las medidas fue quitar el aparato del gobierno, ¿no? Le estábamos contando de cómo estuvo el asunto de la consolidación de ministerios, ¿no?, de secretarías, el equivalente a secretarías allá en el gobierno argentino. Recortó a la mitad los cargos jerárquicos y a 34% de los cargos políticos. Pasamos de 106 a 54 secretarías y de 18 ministerios a 9. ¿Qué digo? Para hacerlo un poco más eficiente está bien, ¿no? Pues al final, entre menos gente seas, se puede llegar a tener un mando mucho más cercano, certero, apretado. Y pues dejas de gastar tanta lana en nómina. Que si pues, cualquiera que haya sido dueño de un negocio sabe que el mayor gasto que tiene cualquier negocio de cualquier tipo es en nómina, ¿no? En lo que le pagas a la gente. Entonces, pues entre que menos gente haya, pues menos gasto. Y lo que queremos ahorita es reducir el gasto a lo más posible. Otro recorte que va a hacer es a la publicidad de gobierno durante un año completo. O sea, pues la pauta, digamos, del gobierno hacia los medios de comunicación. Eso sí, pelation. Además, los empleados de gobierno con menos de un año de antigüedad no van a renovar contratos. O sea, menos de un año ya van para afuera. Como, pues digo, no les sirve andar... O digo, es una medida... un tanto extrema de mi ley, sin duda. Pero pues digo, yo me imagino que se quiere ahorrar una lana en tener que seguir adiestrando, entrenando, ¿no?, a toda la gente. ¿Qué otra cosa? Se va a duplicar la asistencia que se le da a las familias, ¿no?, para echarles una mano frente a este shock. Entonces, por una parte, quitan subsidios, devalúan el peso y pues le empiezan a dar una lana extra a las familias. Va a aumentar la tarjeta de alimentación un 50% y se mantiene el plan de ayuda social Potenciar Trabajo, que pues digo, me imagino que será como un Jóvenes Construyendo el Futuro, pero pues ahí en Argentina. Por esta parte parece que de un lado está tratando de sacar, ¿no?, las medidas un tanto demasiado onerosas, ¿no?, para el gobierno argentino, como lo del tipo de cambio, lo de los subsidios a la electricidad y a diferentes cosas. Y por otro, pues sí le está dando un poco más de ayuda en lo que se ajusta todo el tema del mercado. Se le está dando una ayuda a la gente. Esto pasa en una Argentina donde más del 40% de la gente está ganando tiene ingresos por debajo de la línea de pobreza y casi un 10% de la población es indigente. Ni siquiera tiene una casa, no tiene dirección. ¿Es un tema drástico? Sí. ¿Son medidas extremas? Sí. Pero para situaciones extremas se necesitan medidas extremas. Argentina está metida en un pozo petrolero, güey, de miseria económica. Este hermano está usando un remedio fuerte, una terapia de shock, dicho y admitido por él mismo, que en la teoría económica del libertarismo debería de funcionar. Pero yo, la neta, tengo expectación de ver si jala o no. Digo, es un buen experimento, ¿no?, para tener ahí de lejitos. Al menos hablamos el mismo idioma. Vamos a tener un muy buen ejemplo de qué pasa si un país latinoamericano, que no suelen ser focos, ¿no?, de idealismo económico. ¿Qué pasa si un país latinoamericano aplica este tipo de medidas libertarias? Si sale bien este experimento ahí en Argentina, muy probablemente veamos otro tipo de propuestas así en otros países a nivel Latinoamérica. Sí, digo, después de este asunto seguramente va a haber, ya veremos, una reacción, ¿no?, a nivel no solamente nacional en Argentina, sino regional y en una de esas hasta a nivel mundial. Pero bueno, ya lo estaremos viendo. Oye, ayer estábamos hablando, ¿no?, de este estupidísimo nuevo arranque, la idiotísima propuesta de eliminar estos órganos autónomos del aparato gubernamental federal a nivel nacional, ¿no? Digo, ya ayer hablamos, si quieren consultar qué fue lo que dije al respecto, nada más el resumen ejecutivo es una pendejada. Pero si quieren un poco más de argumentación, ayer publicamos todo lo que tiene que ver con esto. El argumento del señor Andrés, no es Andy es su hijo. El argumento del señor Andrés es que son muy costosos y les estorban al pueblo. Esa es su visión de la vida, su visión muy reducida, estrecha y nublada de la vida. La realidad es que su costo es microscópico en el contexto del presupuesto federal y comparado con algunos programas sociales. Yo sé que compararlos puede resultar un tanto inocuo o incluso inadecuado, pero nada más para entrar en contexto y que vean. O sea, yo no estoy diciendo que una cosa sea mejor que otra, simplemente es para que vean en qué se gasta más dinero, ¿vale? Y en qué, para que tengamos más o menos las proporciones puestas. A ver, vamos, lo que quieren eliminar es 4 órganos autónomos, haciéndose supongando, ¿no? El INAI, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la COFECE y la CRE. Eso generará un ahorro nulo, no tendría ningún tipo de impacto al erario. Digo, él cree que sí, pero la verdad es que no. O sea, el presupuesto 2024 de todas estas 4 instituciones ya está aprobado, ya existe, y en total suman 3.749 millones de pesos. Eso es el 0.04% del presupuesto total. No es nada, güey. 0.04%. El presupuesto total, si lo quieren ver así, para los programas sociales, todos, es 465 mil 48 millones de pesos para la pensión de adultos mayores, casi 12 mil para la rehabilitación de la línea FA del tren transísmico, y 5.100 de adjudicaciones directas a Baker Hughes para la refinería de Dos Bocas. No está ni cerca, güey. Luego también son, ven todo lo en lo que se gastan, lo que sí se gastan, más de lo que cuestan estas cuatro instituciones autónomas. 5.082 millones de pesos para los rieles, solamente para los pinches rieles de los primeros cinco tramos del Tren Maya. 5.030 millones de pesos de caminos de acceso a la IFA, que lo usa nadie. Y también 4.600 millones de pesos de libramiento del Tren Maya en Campeche. Todo eso, todos estos proyectos cuestan ellos solitos más de lo que sale operar el IFT, el INAI, la COFESE y la CRE en un año completo. O sea, con lo que se destinan a estos órganos autónomos, no se paga ni para estos tres días de las pensiones para adultos mayores. O sea, dimensionen eso. El presupuesto total del IFT, del INAI, de la CRE y de la COFESE no alcanza ni para tres días de la pensión de adultos mayores. O sea, de los 465 mil millones, si lo dividimos entre todo el año, es por ahí de 1.274 millones de pesos al día. Si lo multiplicamos por 3, son 3.8 mil millones, que es más o menos lo que cuestan los órganos autónomos. Que ni siquiera, o sea, sale para poco menos de 3 días. O sea, estamos más o menos entendiendo de cómo va la cosa del tema de la lana. Si no es por el varo, no, es por el dinero. 3 mil millones de pesos, 3.700 millones de pesos a nivel global del presupuesto son cacahuates, güey. Es el cambio que se les queda el viernes en la bolsa. ¡No! No es para eso. Es nada más porque le estorban al señor. No quiere que le anden ahí hurgando cosas a través del INAI. No quiere que desde la CRE le anden limitando sus cosas de la CFE y de Pemex. Igual que desde la COFESE y del IFT, pues quién sabe qué trae contra ellos. Pero la cosa es que, ¿saben? Algo comparable es que Morena, por ejemplo, para el 2024, para campañas y demás, va a recibir 3.100 millones de pesos. Eso es 82.6% del total de lo que se les asigna a estos órganos autónomos. O sea, no tiene sentido. Yo sé que él dice que es que no, que son muy caros y la chingada. Puta, caro mantener a los partidos políticos. Caro mantener un pinche aeropuerto que no sirve para una madre, ¿no? Que lo usan tres personas y ya. Eliminar estos órganos autónomos no elimina la necesidad de sus funciones, que son técnicas y especializadas, ni elimina el presupuesto que se usa en ellas. Lo único que queremos, al parecer, es tener subordinado, tener control de esas acciones. Y no, señor presidente, no va a pasar. No es ni siquiera correcto. ¿Sale? La CRE existe por una razón. El INAI también, el IFT también, la COFESE, el INE. Todas estas instituciones que son OCAS, que son organismos constitucionales autónomos, existen como autónomos por una razón. Ya lo hablamos, es un tema histórico, es un tema político y social. Es un tema que no se les ocurrió a unas personas nada más porque sí, porque querían joder, ¿no?, a los demás. No hay ningún otro presidente, al menos desde que yo me acuerde, ha tenido ningún tipo de problemas tan cabrones como Andrés con todos estos organismos autónomos. Ninguno, ni Peña Nieto con el INAI tuvo tantos pedos. Que miren que le sacaron trapitos al sol. Ningún otro tenía tanto pedo. Pero este güey como que parece que trae pleito casado con cualquiera que se le ponga enfrente. Nah. No se va a poder. Y más aún... Porque organizaciones como el IFT, como la COFESE, no solamente están en la Constitución, también están en tratados internacionales. Entonces, y ahí ya no hay vuelta atrás, cabrón. O sea, si existen tratados internacionales, lo siento mucho, pero está casi tallado en piedra, güey, y de ahí no se mueve. La COFESE se creó a través del Telecán, hoy Temec. El IFT se creó a través de la función, está consolidado, digamos, en el Temec, antes Telecán. Entonces, al menos de esas dos no la puede mover. La CRE también. La Comisión Nacional de Hidrocarburos me parece que también está en la misma. Entonces, a ver, ¿cuál es el verdadero pedo? Tema de lana, ya quedamos que no es, ¿no? O sea, no puede serlo que anden tan cuentachiles, ¿no? De temas de presupuesto. Es realmente un tema de control. Como el señor no tiene influencia, no tiene verdadera, no puede extender sus tentáculos hasta allá, pues hay que desaparecerlos. Se frustra porque cree que es un aparato de gobierno paralelo al suyo. Bueno, en la Administración Pública Federal el señor es amo y señor. Se hace lo que Andrés dice. Siempre sin preguntas ni argumentos en contra. Ahí no existe eso. Pero en este aparato o esta esfera anexa al gobierno federal, no. Me imagino que eso es lo que le emputa. O sea, él cree que son sus instituciones que se crearon los neoliberales conservadores para ellos mismos, cosa que es incorrecto. No es así. El INAI no tiene nada que ver con eso. La CRE no tiene nada que ver con eso. La COFESE no tiene nada que ver con eso. Que va en contra de lo que él cree que es correcto, pues chance. Pero lo que él cree que es correcto no es la verdad. Para los morenistas sí, para el resto del planeta no. Entendámoslo así, ¿sale? No es un tema de dinero, no es un tema de control político. Así es como está el pedo. Mis niños y queridos diarios de confianza libres, ya que me importa. Desde Celibers, un absoluto placer tenernos por acá. Nos vemos y nos escuchamos Tomorrowland con más de estas aventuras. Mañana ya vamos a tener, ojalá, la votación en cuanto a la ratificación o no de la fiscal Ernestina Godoy y de la nueva integrante de la Suprema Corte de Justicia. En una de esas rechazan la terna y el señor presidente nombrará a una directamente. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero mañana nos solemos, ¿no? Para despachar esos y otros asuntos.